Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Son los minutos que pasan de las 3 en punto de la tarde. Sintonía de Deportes COPE. En esta jornada de martes, día 16 de febrero, arrancamos y actualizamos la información hasta las 4 en punto. Es día en el cual el Real Valladolid ha vuelto al trabajo. Es jornada en la cual el rugby se va a convertir en protagonista una semana más aquí en nuestros estudios. Hablaremos de balonmano, te diremos todo lo que ha pasado esta mañana, te diremos los nuevos horarios del Real Valladolid, es decir, todo lo que necesitas saber, compensado o condensado aquí, en los próximos 38 minutos, con Alberto Cabrejas, que atiende el control. Comenzamos. El Real Valladolid ha vuelto hoy al trabajo, un Real Valladolid que de esta manera inicia la actividad pensando en el partido del próximo domingo a las 5 de la tarde ante el Club Deportivo Numancia, un equipo, un partido que estará con la posibilidad o que nos brindará la posibilidad de ver a jugadores de nuevo reintegrarse a la disciplina del Real Valladolid, ya que mientras que Alfaro, Óscar y De Moral no han trabajado con el grupo, Álvaro Rubio, aunque lo ha hecho solo en el primer tramo de la sesión preparatoria, sí lo ha hecho, aunque ahora mismo podríamos decir que Álvaro Rubio sería la única novedad que presentaría en el partido ante los sorianos Miguel Ángel Portugal. Manu de Moral está muy cerca de volver después del proceso vírico que le apartó de la convocatoria del partido de Bilbao. Las dos bajas seguras, Alfaro y Óscar. Además ha hablado Nikos Karampelas, el lateral izquierdo recién llegado en el mercado de invierno, la última incorporación del Real Valladolid que debutó el pasado fin de semana en San Mamés. Incluso Nikos, el recién llegado, se ha atrevido y creo que con base de conocimiento de fútbol en dar la clave de por qué al Real Valladolid quizá le cueste tanto meter goles. Lo ha tenido que decir un defensa. El frío ha sido protagonista de una sesión que no ha tenido mayores altibajos que las ausencias que ya hemos dicho y que se repetirá mañana de nuevo en los anexos a puerta abierta. El Real Valladolid está a 3 puntos de la zona de promoción, a 7 del ascenso directo, zona que ocupa el Leganés. Además hablaremos de rugby, porque no solamente con la última hora de las competiciones estará con nosotros Miguel Ángel Torres, sino que también nos va a contar que mañana el BRAC Quesos Entre Pinares, o concretamente una nutrida representación del BRAC Quesos Entre Pinares, va a estar en el programa de Antena 3, Alberto, El Hormiguero, Antena 3, Televisión, para, junto a Pilar Rubio, bailar la jaca maorí. Es decir, la representación del BRAC Quesos Entre Pinares van a ser sus jugadores neozelandeses más un fijiano, como es Mamea. Perdón, Gavidi. Además, Luis Malvar nos cuenta que el partido internacional femenino de balonmano entre España y Holanda finalmente no se va a jugar en Pisuerga el próximo 13 de marzo, sino que se va a hacer en el Palacio Municipal de los Deportes de León. Finalmente, la capital leonesa ha accedido a desembolsar 40.000 euros más gastos, según las noticias que nos comunica, insisto, Luis Malvar. En el Ayuntamiento de Valladolid desconocen ese punto de forma oficial, al igual que desconocen que el partido se vaya a jugar en Valladolid. Lo único que saben es que no van a pagar ni los 69.000 de la primera aplica, ni los 40.000 que ahora mismo va a pagar León, según fuentes municipales, y me parece una postura correcta. Con esos 40.000 organizamos 4 eventos de índole nacional de categoría base. Las 3 y 25, comenzamos.
Deportes, COPE Valladolid.
Estar informado.
cualquier punto de la ciudad que vamos andando tardamos 15 minutos. No tenemos fiestas, tenemos las ferias. De niños nos llevaban al campo grande, nos unen muchas cosas. Pero sobre todo, qué frío hace en Valladolid. Y en JJ Sanz lo sabemos. Y por eso te proponemos que cambies tu vieja caldera por una de condensación Ferroli. Y empezar a ahorrar hasta un 30% en tu factura del gas. JJ Sanz y Calderas Ferroli juntos en Avenida de Madrid 14, Laguna de Duero.
Se han agotado las entradas para el concierto del 9 de abril en Madrid. The Corrs, Estopa, Malú, Fangoria, Julieta Venegas, Efecto Pasillo y seguro que se apuntan más. ¿Quieres conseguirlas? Yo tengo dos. Escribe a tequierocope@gmail.com y dime de dónde son los Corrs. Entre todos los mails recibidos, el 21 de febrero, en el restaurante Carmelo García del Hotel Central Parque, junto a la estación de autobuses, sorteamos dos entradas más hotel y viaje para dos personas. Además, podrás conseguir más regalos de nuestros colaboradores.
Colaboran Muebles del Valle, Únicas, La Joyería de los Novios, Carmen Jimeno, Arte Floral, Jaime Valentín, Polo Boutique Retro y Muebles Mi Hogar.
Nuevos BMW Serie 2 Active Tourer y Grand Tourer. Con faros LED, control de crucero con función de frenado, portón trasero automático, aviso de colisión,
etcétera, etcétera, etcétera.
Y con excursiones de fin de semana, idas y venidas a la playa, picnics en la sierra, balones de fútbol,
etcétera, etcétera, etcétera.
Nuevos BMW Serie 2 Active Tourer y Grand Tourer. Monovolúmenes tan equipados que solo queda espacio para todo lo que tú quieras.
Fuente Olid, Ciudad de La Habana 69, Parque Sol, Valladolid.
Casi medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Domingo 21 de febrero, desde las 4 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Club Deportivo Numancia. Y todo gracias a Bodegas Sinforiano, Restaurante Pedro Olivar, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Bar Cervecería El Sardinero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Restaurante Jero, JJ Sanz y Ferroli, Calderas en Valladolid, Megaluisfer venta y reparación de móviles, Bar La Sepia, Trabajos de Altura Eurovertical, Mubesa Taller Multimarca y Comercial Ulsa. En el 882 de Onda Media, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 28 minutos y medio. Antes de nada, bueno, pues nuestro apoyo, nuestro reconocimiento para Fernando Navarro Collazos, árbitro que fue junto a uno de sus asistentes brutalmente agredido el pasado fin de semana en el campo del Mensajero de La Palma, siendo concretos en los exteriores del campo del Mensajero de La Palma, en el partido Mensajero Baracaldo. Es un árbitro adscrito al Colegio Valenciano, natural de Valencia, pero que curiosamente inició y desarrolló buena parte de su carrera arbitral aquí en Valladolid, federado o adscrito al Colegio de Castilla y León, donde, por cierto, consiguió varios ascensos de categoría. Es vallisoletano de adopción, es vallisoletano de sentimiento. Cada vez que puede se deja caer por Valladolid y además los tiros, cuando de colores se refiere, bueno, pues le hacen ver Valladolid de una forma especial. Por eso queríamos, hemos estado hablando con él esta mañana, se encuentra bien, se le ha pasado el susto, tío echado para adelante, valiente, y que de momento no puede hacer declaraciones porque en el colegio, en el Comité Técnico de Árbitros Valenciano, le han sugerido que mientras haya un proceso civil o penal abierto, como parece va a estar en esa acción, no haga declaraciones. Recordemos que fueron agredidos por un grupo de aficionados y el Mensajero de La Palma justo en el momento en el cual accedían un taxi para dirigirse al aeropuerto de vuelta a Madrid para después seguir camino hacia Valencia. Lo curioso de este caso es que energúmenos hay en todas partes, lamentablemente conviven contigo y conmigo, que considero somos personas normales y personas con dos dedos de frente y con un pelín de razón, pero están ahí, de vez en cuando la espoleta se activa y terminan estallando y terminan demostrando el auténtico monstruo que llevan dentro. Lo que más me preocupa es que el Club Mensajero de La Palma, y creo que no es el primer caso, se ha inhibido completamente de la acción de estos vándalos, esgrimiendo que la situación se produjo fuera del estadio una vez finalizado el partido y que ahí el club no tiene jurisdicción. Lógicamente, el club no va a poner personal pagado por el club para que vigile los aledaños del estadio. Pero de ahí a inhibirse completamente, decir que lamenta los hechos pero que no puede hacer absolutamente nada, hombre, yo creo que hay equipos que identifican, hay medios para identificar a los agresores, y si fueran abonados del Club Mensajero de La Palma, un club que me consta es un histórico del fútbol canario, automáticamente ese carnet a la hoguera. Y el señor automáticamente ha denunciado y automáticamente prohibida su entrada a ningún recinto deportivo. Porque, desgraciadamente, de momento, salir a la calle no nos pueden prohibir. De momento. Pero todo puede llegar. De momento la potestad para impedir que los energúmenos estén en los recintos deportivos sí la tenemos. A nivel administrativo y a nivel civil. Vamos a ejecutarlo y no vamos a quitarnos de encima el muerto. Y vamos a esconder la basura debajo de la alfombra. Hablamos del Valladolid, que esta mañana ha vuelto al trabajo con las ausencias de Alfaro, Óscar y Manu del Moral. Sí ha estado Álvaro Rubio en el primer tramo del entrenamiento. Ha estado ejercitándose con absoluta normalidad, al igual que el resto de sus compañeros. Y no ha transmitido sensaciones de que se pueda o tenga todavía secuelas de la lesión que le ha mantenido un mes alejado de los terrenos de juego. Ahora mismo el parte de guerra es Alfaro descartado, Óscar prácticamente descartado, Manu del Moral prácticamente confirmada su presencia mañana en el entrenamiento recuperado del proceso vírico que le apartó de la convocatoria ante el Athletic, y Álvaro Rubio confirmado va a llegar al partido ante el Numancia. Con lo cual, otra vez, el bendito problema que se dice tienen los entrenadores vuelve a estar en la cabeza de Portugal. Leao y Borja, Leao y Rubio, Rubio y Borja, me cuesta mucho pensar que ahora mismo en la cabeza del entrenador pueda pasar el hecho de que André Leao pueda dejar su sitio a nadie. Además, teniendo en cuenta que André Leao está a una cartulina amarilla de su segunda sanción por acumulación de amonestaciones. Y André Leao es un jugador que, por su forma de intervenir en el partido, cuenta con muchas posibilidades de ver la cartulina amarilla en el siguiente partido, es decir, en el del Club Deportivo Numancia. Así que, ¿quién acompañará a Leao? Tiba parece que no, Borja puede tener opciones, parece que la recupera Álvaro Rubio, aunque el hecho de venir de la inactividad puede hacer que el gallego, puede hacer que Borja Fernández siga ocupando la posición medular junto a André Leao. En la zona de ataque, si vuelve Manu del Moral, más de lo mismo. Naturalmente, el proceso vírico termina siendo tratado con una serie de medicamentos, como pueden ser antibióticos, que no hacen sino minar un poco la resistencia y la fortaleza de los jugadores. Son jugadores profesionales, son deportistas de élite. No tendrían que tener ningún problema para en 24 horas recuperar todas las dolencias que le hayan podido provocar los medicamentos. No están 3 días arrastrados como tú o como yo. Pero qué duda cabe que esa inactividad también puede hacer que Renera y Roger vuelvan a ocupar la posición de avanzados. Por la derecha aparece absolutamente claro Juan Villar, por la izquierda hay que apostar por Johan Mojica, y quien parece que va a continuar con la titularidad es Nikos Karampelas, el jugador griego del Real Valladolid, que esta mañana ha sido requerido por los medios y que ha pasado por zona mixta. Un Nikos que se encuentra feliz, muy feliz, con su debut prácticamente a la semana y media de llegar con el Real Valladolid.
Estoy muy feliz por el debut. La verdad es que si debutas y consigues los 3 puntos, es fenomenal. No hemos hecho el mejor partido de la vida, pero para mí es importante que el equipo sabe ganar, sabe manejar un partido. Hemos adelantado 1-0 y hemos otra vez hemos hecho lo mejor, portería 0. Pues si el equipo trabaja bien, es fácil para un jugador entrar en el equipo. Si el equipo hace cosas raras, es más difícil. Yo creo que el equipo está en buen nivel, y en táctica, y cada jugador tiene calidad y sabe qué tiene que hacer en el campo. Esto es muy importante. Y así, si entra el primer jugador que viene, puede entrar muy fácil en el grupo.
A pesar de que cada uno sabe lo que tiene que hacer en el campo, el rival juega, y el Athletic empujó en el primer tramo del partido y también lo hizo en los últimos minutos, algo que los jugadores notaron desde dentro del campo.
Mira, es normal cuando un equipo en su casa va perdiendo que se va a apretar, que lo importante es que para mí que sí que han apretado, pero no han hecho ocasiones. Si vemos el partido, tenían el balón, pero en nuestra portería han llegado 2 veces. no más. Esto dice algo. Sí que tenían el balón, es verdad, sí ya que apretaban, pero la defensa estaba, el equipo, no la defensa, el equipo, estaba tácticamente muy bien y nos creían ocasiones.
Más cosas que ha dicho Nico Scarampelas, una obviedad, pero que no deja de ser real, y es que mientras mantengas tu puerta a cero, cosa que el Valladolid ha conseguido ya en los últimos 5 partidos de forma consecutiva, no pierdes.
Esto es muy importante. Cuanto el equipo no reciba goles, no pierde. Si empezamos de no perder, pues vamos a ganar, posiblemente, ¿vale? Un empate también vale, pero si no pierdes es muy importante. Para mí lo mejor del equipo es que tiene la portería a cero.
Y además se le ha preguntado a un defensa y a un recién llegado por la clave para ser más eficaces arriba. Nikos no solamente ha caído en un tópico, o ha huido de un tópico, mejor dicho, sino que además se ha atrevido a desarrollar su argumento.
No, no es algo de arriba. Yo creo que los números, si vemos los números, se ve que hemos perdido muchos balones. Yo creo que si mejoramos esto, que nos va a salir mucho más fácil. Nos cuesta porque cuando pierdes un balón, luego tienes que defender, te pillan abierto, es normal. Pero si recuperamos esto, yo creo que vamos a ser mucho mejor.
Pues la clave está en no perder balones tan abundantes y de forma tan fácil como le está ocurriendo al Real Valladolid. Marcó Roger, la celebración fue la que fue, se acabó el tema de las máscaras, yo creo que no pasa mejor a ningún otro parámetro, y que todos sepamos que posiblemente no volvamos a ver una celebración de ese tipo, al menos mientras la memoria a corto plazo nos funcione. Pero celebrar un gol siempre está bien, si es Roger, para él, que viene con el del Levante, mejor.
Celebrar un gol es un gol, pero como lo marcó Rogi, mucho mejor. Pero esto no tiene nada que ver. Cualquier jugador que iba a marcar el gol, les daba igual. Lo importante es el que marca un gol el equipo. Y ya está, el jugador que lo marca, a mí me da igual, de verdad.
Y en cuanto a cómo se encontró de forma física, recordemos que ha hecho pretemporada y entrenamientos diarios con Rubi en el Levante. Él dice que se encuentra bien, aunque los últimos 5 minutos fue como si los hubiera jugado en el Everest.
Al principio un poco, pero luego creo que tenía buenas sensaciones. Sí, creo que sí, los 5 últimos minutos, pero estaba bien, sí.
Bueno, pues eso es lo que ha dado de sí el entrenamiento del Real Valladolid, un Real Valladolid que volverá mañana a las 11 de la mañana a los anexos al Estadio Zorrilla para una nueva sesión preparatoria. Y como te comentaba, te pongo en antecedentes por si acaso la noticia te pilla de primeras. La Real Federación Española de Balonmano ha estado buscando como una loca una sede para el partido entre España y Holanda, un partido clasificatorio para el europeo de Suecia de 2016, donde si España y Holanda, que juegan de forma consecutiva, pongamos España gana en España y Holanda gana en Holanda, estarían las dos clasificadas para el europeo de Suecia. Pues bien, ese partido se le había ofrecido a Valladolid. Se le pedían 69.000 euros más gastos. Valladolid dijo que ¿dónde vas con el carro de la petición? Bueno, pues 59.000 por ser tú y no se le hable más. Escuchaste hace justo una semana al alcalde. Ni 69.000 ni 59.000. Pabellón a disposición de la federación y alojamiento y manutención de las dos selecciones, siempre y cuando España viniera 3 o 4 días antes para fomentar el partido y para promocionar el balonmano por los colegios. Pues bien, me cuenta Luis Malvar, director de De Rosca Cope, que León se lleva el partido de las guerreras contra Holanda. Se habla de que León va a depositar 40.000 euros más gastos. En la página web de la EHF, el partido sigue estando programado para el día 13 del mes que viene, a la 1 de la tarde en Pisuerga. Imagino que será un mero trámite que la federación le comunique a la EHF que el partido ha cambiado de sede. Le hemos preguntado o hemos informado de ello al ayuntamiento y el ayuntamiento ha dicho que no está dispuesto a gastarse en eso el dinero para una tarde de sábado. Con ese dinero, textualmente dicen, organizamos 4 campeonatos de España de diferentes deportes. Así que el ayuntamiento no va a llorar ni va a contraofertar por el partido España-Holanda, que, según una voz autorizadísima, lo que diga Luis Bamisa, se va a jugar finalmente el día 13, pero en León, no en Valladolid. Las 3:41, hacemos una pausa y enseguida nos vamos con el rugby aquí en COPE.
Deportes, COPE Valladolid.
Estar informado.
Casi medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Domingo 21 de febrero, desde las 4:30 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Club Deportivo Numancia. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Restaurante Pedro Olivar, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Bar Cervecería El Sardinero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Restaurante Jero, JJ Sanz y Ferroli, Calderas en Valladolid, Megalulfer Venta y reparación de móviles, Bar La Sepia, Trabajos de Altura Eurovertical, Mubesa Taller Multimarca y Comercial Ulsa. En el 882 de Onda Media, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Mega Luisfer, venta y reparación de móviles Mega Luisfer, ultra rápido, ultra eficaz, ultra económico. En calle Angustias 13, tu galaxia es Mega Luisfer.
Me enamoras con vos.
Si hablamos de boleros, hablamos de Café Quijano, uno de los grupos más consolidados de la escena musical española. No te pierdas la presentación de su nuevo disco, Orígenes, el bolero en directo.
Viernes 26 de febrero a las 9 de la noche en el Teatro Zorrilla. Compra ya tus entradas en entradas.com, teatrozorrilla.com y en la taquilla del teatro.
Colaboran Taberna Pradera, Naranjas Tomasín, Hotel Conde Ansúrez y Canta la Piedra, su tienda porcelanosa.
Deportes, COPE Valladolid.
Estar informado.
Tiempo para el rugby. ¿Qué tal, Miguel Ángel Torres? Muy buenas.
Buenas tardes, Juan Carlos.
Bueno,
muy bien.
Pues ya, si no teníamos nada que hacer mañana, eso de las 9:30 de la noche, 10 de la noche, 21:45 concretamente, ya sabemos qué hacer, porque el Quesos Entre Pinares va a ser protagonista del programa de Antena 3, El Hormiguero, donde van a bailar una jaca maorí, Stephen Moir, Bernie Hall, Scott Manson, Troy Mangan, Sin Conner y Calo Gavidi, que bueno, se ha colado de Rondón.
Sí, porque es fillano.
Es fillano, se ha colado de Rondón, con Pilar Rubio.
Ahora, según venía, algún aficionado del Quesos me mandaba un WhatsApp diciendo que ellos irían también a bailar con Pilar Rubio. Bueno, seguramente no son tan buenos jugadores como esos que acabas de mencionar, que son todos los neozelandeses que tiene el BRAC.
Hombre, el problema es si el marido de Pilar Rubio te hace una entrada por detrás.
Fíjate que está fuerte el marido de Pilar Rubio. Te garantizo que todos estos están bastante más fuertes que Sergio Ramos, ¿eh?
Bueno,
por mucho bíceps que tenga el madridista.
A mí me parece que todo lo que sea promocionar el rugby está muy bien. El Hormiguero es un espacio con una audiencia bastante aceptable. Además, dices que los sponsors del BRAC van a estar presentes en la danza maorí.
Yo me imagino...
No creo que me los vistan de polinesios.
No, no creo. Yo me imagino que saldrán a jugar, a bailar en este caso con la equipación oficial. Con lo cual, no solo hacen un favor al rugby, porque se va a hablar de rugby, aunque sea una cosa muy lúdica y un poquito de cachondeo.
Y de un minuto.
Sí.
Porque los invitados son Rodolfo Sancho y Irene Escolar, no son los chicos del Quesos.
No son los invitados los del Quesos, está claro. Es un juego que se hace, que sale esta presentadora tan famosa. Y bueno, pues parece ser que esta chica lleva una semana aprendiendo por YouTube cómo se hacen los movimientos del jaca, porque es en masculino, el jaca maorí. Y estos neozelandeses pues se lo enseñarán, será algo divertido. Lo que yo no sé es la gracia, fíjate, que le hará a Diego Merino, que esto es el miércoles, entiendo que los jugadores no van a poder entrenar, cuando el domingo tiene un partido bastante importante contra el finalista del año pasado, como es la Unión Esportiva Santboyana.
No alimentes a la bestia, no nos des argumentos para, en caso de derrota o mal juego, tener ahí el agarradero del bailecito con Pilar Rubio.
Yo creo que estar frente a frente de los ojos de Pilar Rubio a estos jugadores les va a animar más y seguramente salgan con más ganas a jugar.
Te voy a decir una cosa, le va a animar más a Pilar Rubio que a estos 7.
Sin ninguna duda. Sin ninguna duda, Pilar Rubio, cuando vea estos tiarrones, esta gente del rugby, que bueno, la gente que les conocemos, bueno, son muy grandes, físicamente potentísimos, les va a llamar la atención. Y fíjate al lado del pequeñito que es Pablo Motos.
Van a poder hacer una touch tirando a Pablo Motos.
Seguramente. De balón. Seguramente, porque sí, Pablo Motos no le llega a la cintura a la mayoría, vamos.
Bueno, yo particularmente me parece muy bien todo lo que sea promocionar el rugby, porque luego me dicen que sí soy anti-rugby. Tendría narices que a mí me tuvieran que decir que soy anti-rugby. Yo solamente quiero decir una cosa, y es que hay cosas que me desconciertan y que me despistan, ¿no? Yo recuerdo cuando, no sé si fue la primera o la segunda Copa del Rey que gana el Quesos Entre Pinares, la famosa del paseo en autobús por...
Sería la segunda.
Por todo Valladolid. Se les pide a los jugadores maoríes o del hemisferio sur, para la prensa y para las autoridades y para hacer una foto, un vídeo gracioso, sí, en el salón de recepciones del ayuntamiento, donde tuvo a bien el por entonces alcalde Javier Dón de la Riva dar cobijo a la expedición, si podían bailar una jaca. Al final bailaron la jaca, o el jaca, pero les costó muchísimo porque esgrimieron algo que a mí me parece coherente, y es que es una danza tribal sagrada que no se presta a frivolidades. No querían bailar el jaca, y al final, tras mucho insistir, bailaron los tres o cuatro neozelandeses aquel jaca. Seguro que Juan Carlos Pérez o Santi Toca o cualquiera de los que habitualmente se comunican con nosotros por WhatsApp nos pueden corroborar aquel detalle.
Yo creo recordar que eran Glenn Rawls y Mike Davis los que jugaban entonces en el Quesos.
Pues aquel detalle me llamó la atención, y por eso me llama todavía más poderosamente la atención el hecho de que mañana en televisión 7 jugadores vayan a bailar el jaca en un programa de entretenimiento, que está muy bien, sobre todo porque si salen con las camisetas de juego, las rosas, las a dos colores o las azules, va a ser un puntazo televisivo para sus patrocinadores. Es decir, la inversión de esos sponsors está pagada,
está rentabilizada, correcto,
fuera de la liga.
Correcto.
¿No?
Pero ¿sabes lo que opino yo respecto a esto que dices tú? Tienes mucha razón, pero el mundo del rugby, desgraciadamente, para los que no son aficionados, como somos nosotros, se quedan a veces en lo estético, en lo de fuera. Mucha gente se ha enganchado al rugby por estas cosas, por el jaca o por cosas ajenas a lo que es realmente el juego. Todo lo que sea captar gente y que se fije y sacar minutos con lo que cuesta sacar minutos en un programa de máxima tirada como ese, vamos, de máxima audiencia, El Hormiguero, me parece bien. Por otra parte, también te doy la razón. Creo que se debe tener más cuidado con los símbolos. Yo soy muy respetuoso con los símbolos, y sobre todo teniendo en cuenta que es una danza guerrera y es una danza que en principio interpretaban solo los maorís, la gente aborigen de la isla. Ahora ya lo hace pues todo el mundo, aunque se tengan una procedencia, digamos que británica, siendo neozelandeses. Pero bueno, vamos a ver cómo surge, y si es gracioso y hablan del rugby, perfecto.
Y para que vean que no soy sospechoso de... yo soy una persona que ha visto ese baile en Portaventura, en un espectáculo de la Polinesia, de la zona de Polinesia,
sí.
Bailan el jaca, los guerreros, los actores que hacen de guerreros. Es decir, que... lo he visto en más sitios, pero que me llama mucho la atención que aquella vez en el ayuntamiento costó un triunfo. A lo mejor eran más conservadores.
Depende de la idiosincrasia del jugador. Claro. No es lo mismo un jugador, insisto, de procedencia británica, es decir, hijo de blancos, como quien dice, que un descendiente de polinesio o de maorí directamente.
Uh-huh. Bueno, vamos con la Copa Europea de Naciones. Mi cachis la mar, se nos escaparon los rumanos por esto, por la uña del dedo meñique.
Pues es
y van dos semanas seguidas.
Es una pena, perdimos en Rusia de 2. Ese partido le tiramos nosotros por la borda, nos dejamos meter 3 ensayos clarísimamente, una lástima. Y este sí que fue un partidazo. Además, me gustó muchísimo el ambiente. Estuve en Madrid, 7.000 espectadores, muchísima gente de toda España. Tengo que echar un pequeño tirón de orejas o una colleja a los aficionados de Valladolid. Vi muy poquita gente de Valladolid. Es verdad que no había división de honor. Es verdad que a veces se nos hincha eso del pecho de somos la capital del rugby. Pues si somos la capital del rugby, también hay que ver a tu selección. Porque esta selección es lo mejor a lo que podemos aspirar.
7.000 para el España-Rumanía en la central.
7.000 para España-Rumanía en la central. Eso puso el delegado federativo.
Ahí dejo el dato, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Ahí dejo el dato para el futuro.
A ver cuántos somos capaces de meter, te veo por dónde vas, ahí dejo, en Zorrilla.
No, yo no he dicho nada, o sea,
vale,
eres
puedo
como
decir,
mi mujer.
No,
¿por qué dices lo que presupones que yo estoy pensando?
Porque tu mujer y yo vemos lo que hay dentro de tu cerebro. Y estás
hombre,
pensando
no es difícil porque mi cabeza es exactamente como el Hindenburg.
Insisto.
El Zeppelin que explotó.
Muchísima gente, tiene que ir más gente de Valladolid. Y a ver luego qué pasa, si es verdad que surge esto que hemos comentado de lo de Zorrilla. Perdimos la selección española 18-21, un partidazo, lo tuvo todo, alternativas en el marcador, buen juego, ensayos, tiros al pie. La verdad es que la segunda parte, el viento lo tenían a favor los rumanos, y bueno, pues muchísimo mundialista. Los rumanos tenían muchísimos jugadores que habían estado en el Mundial. Para que te hagas una idea simplemente del dato, los españoles sumaban entre todos poco más de 300 caps. Caps son internacionalidades de verdad, partidos oficiales. Los rumanos tenían más del doble, 620. Eran unos armarios roperos y los españoles estuvieron ahí hasta el último minuto. O sea, muy bien. Lo que más me gusta es que la selección española parece el España Rugby Club. Y me refiero a que tienen un sistema de juego, saben a lo que juegan, quieren huir de los puntos fuertes del contacto, porque los rivales son más grandes, juegan primorosamente a la mano. Es verdad que Miguelón, yo le vi al final eso, y estaba enfadado.
Eso te iba a preguntar. Dime. ¿Es más Santi Santos o más Miguelón la selección?
No, la selección la dirige Santi Santos. Es verdad que cuenta con el apoyo de Miguelón y luego tienen un francés también, otro entrenador, Pierre. Pero el que lleva ahí la voz cantante es Santiago Santos. Y bueno, los que estuve oyendo una conversación entre Miguelón y Dan Sny, y estaba enfadado porque le decía que si Dan Sny era el que a ellos le habían dado el poder de ser el apertura, el director de juego, quizá a lo mejor los que habían venido de fuera, el resto de jugadores, habían tenido más participación. Bueno, cosas que pasan cuando pierdes por poco. Estaban muy dolidos los capitanes, les vi en la rueda de prensa bastante abatidos, pero dijeron, una cosa está clara, Rumanía ya no nos pasa por encima. Hemos estado ahí, somos competitivos, y de cara al próximo año, que es cuando de verdad te juegas la opción de ir al Mundial de Japón, estaremos con todo. Y eso es muy bueno.
En la clasificación, Georgia, Rumanía, Rusia, España, Portugal, Alemania. Vamos a ver el año que viene si finalmente España da ese pasito que todos esperamos que dé para conseguir estar en ese Mundial. El de las seis naciones de toda la vida, o el cinco naciones más Italia, Francia 10, Irlanda 9, Gales 27, Escocia 23, vamos muy en serio, Italia 9, Inglaterra 40. Lo de Francia, ya, ganar de milagro milagrito, empieza a ser costumbre, tanto en casa como fuera. Irlanda, yo creo que se ha dejado un punto donde no esperaba dejárselo. Y lo de Italia es echar 10 años atrás la vista.
Mira, un análisis muy rápido. Tienes toda la razón. Francia ganando de milagrito, tiene la suerte Guinobs, este veterano entrenador que ha sido campeón de Europa con Toulouse, un veteranísimo entrenador. Ha ganado los dos partidos, pero los ha ganado en el último minuto. Yo no veo a Francia capaz de ganar el Seis Naciones. Sí que puede ser que en la última jornada le amargue la victoria a Inglaterra. El último partido es en el Stade de France, en París, Francia-Inglaterra.
Bueno, yo te recuerdo que España ganó un Mundial de fútbol a base de 1-0.
Bueno, pero no veo yo a Francia. No veo a Francia y te explico por qué. Porque a quien veo es a Inglaterra y a Gales. Ventaja para Inglaterra. ¿Por qué? 12 de marzo, partido clave. En Twickenham juega Inglaterra contra tus dragones, contra los galeses. Es la
No tocaba Cardiff.
No. Toca en Twickenham. Y es la revancha de lo que ocurrió en el Mundial, que en este caso ganó Gales, y a ver lo que ocurre. Yo veo a Gales potente, la veo fuerte, pero Inglaterra la veo defensivamente brutal. Son como lobos, o sea, salen a defender como auténticos, iba a decir una burrada, como lobos, como una jauría de perros. Y luego, no es que tengan un juego en ataque muy definido, pero lo que hacen es destruir el juego del rival, ganan muchos balones, y bueno, pues ya ves, en la segunda parte, cuando la primera estaba igualada, le meten 40 puntitos a una débil Italia, en la que tres ensayos seguidos los metió Joseph, un jugador, un 13, un segundo centro, y estuvo muy bien. Además, los ingleses están renovando, están haciendo nuevos jugadores que están saliendo, dándoles minutos. Por eso veo a Inglaterra muy candidata, como veo candidata a tu Gales.
No, vamos a ver. Yo creo que Inglaterra va a ganar este Seis Naciones, necesariamente sí o sí, porque no puede acumular el fiasco del Mundial y no ganar el Seis Naciones en el mismo año.
No, es que sería haber perdido el Seis Naciones, el anterior, haber perdido en el Mundial, primera vez en la historia que el que organiza el Mundial se va a las primeras de cambio, y ahora, en este Seis Naciones, perder sería bastante duro. Pero bueno, todo puede ser, ¿eh? La que yo veo ya fuera de onda es a Irlanda. Desgraciadamente ha cumplido un ciclo. Sus mejores jugadores, Paul O'Connell, Brian O'Driscoll, Ronan O'Gara, todos estos lo están dejando. La gente que viene es buena, pero no llega a ese nivel. Y bueno, pues en los segundos tiempos lo notan, les cuesta muchísimo. Y por último tenemos a mi querida Escocia, que, insisto, es capaz de dar un disgusto a cualquiera, pero le falta ese último momento, esa mala leche para ser capaz de anotar en el momento que debe. Y por último, una Italia que la veo candidata a la cuchara de madera.
Cucharón.
Pero clarísima. Además, tengo que mirar si el partido entre Escocia e Italia es en Escocia o es en Roma. Pero vamos, en cualquiera de los dos casos, veo a Escocia muy superior a Italia. Escocia está haciendo una transición poquito a poco muy positiva. Italia parece que la hacía, pero Italia aguanta 50 minutos. A partir del minuto 50 se hunde irremediablemente.
Por cierto, 50.000 espectadores en el Olímpico de Roma para ver Inglaterra. Eso es un dato.
Y no estaba lleno el estadio,
y
¿eh?
No estaba lleno.
Pero es un entradón.
Vamos con nuestro glosario del mundo del rugby o diccionario de rugby para principiantes. Hoy nos centramos en la letra G, donde has definido a los gordos.
Pues eso es, con la letra G de gordos, pues hay que decir que el término gordo en la vida normal pues puede parecer peyorativo. Y literalmente hace referencia a aquel que tiene mucha grasa o carne, especialmente cuando su peso es excesivo con relación a su estatura. Qué bonito queda esto.
Sí, sí, la Real Academia de la Lengua te llama cosas de una forma muy elegante.
Vale, pero gordos en el mundo del rugby se refiere a un grupo de jugadores muy específico, que son aquellos que tienen el número 1 al 8, los delanteros. Entonces, siempre los delanteros son los jugadores más fuertes y más grandes de un equipo. Cuando se les llama gordos, ¿por qué? Pues quizá por contraposición con sus compañeros del equipo, que son la línea de tres cuartos. La línea de tres cuartos son los jugadores más rápidos y normalmente son los más delgados, los más longilíneos. Entonces, como el trabajo en el rugby muchas veces se hace por separado, porque no tiene nada que ver las especificidades tanto de ataque y defensa de los delanteros como los tres cuartos, a uno se les llama pues tres cuartos o la línea, y a esto se les llama gordos. Y los mismos entrenadores lo dicen así, sin ningún problema, gordos a la derecha, tres cuartos a la izquierda. Unos hacen la touch y otros hacen patadas, por ejemplo. Bueno, pues eso es a lo que se refieren los gordos. La gente que ve Movistar Plus estará acostumbrada a oír al periodista, que además es de Valladolid, Eduardo Téllez, que dice frecuentemente, pues mira, ahí tenemos a Mike Phillips dando de comer a sus gordos. ¿Qué se refiere con esta expresión? Cuando habla de dar de comer a sus gordos es que les pasa el balón a los delanteros para que estos percutan, para que carguen, choquen, hagan un rack, un maul, esas cosas que tanto te gustan.
Ya se me ha olvidado.
Y normalmente la gente dice, pero bueno, esta gente es que no sabe hacer otra cosa. Sí, los delanteros saben hacer más cosas, pero creo que donde más disfrutan es eso, con el juego cerrado, con el juego que a veces llamamos de cabezazo, aunque los gordos hoy día cada vez son menos gordos. El profesionalismo ha llevado a que esas barrigas, esas barrigazas y esas lorzas y michelines que se veían antiguamente en el rugby, ahora prácticamente no existen. Tú ves un Seis Naciones y a veces te cuesta distinguir a un número 1 de un número 13. Es más, ahora se lleva otra teoría, otra moda, que es la de jugadores de la línea que son auténticos mastodontes. Siempre hemos hablado aquí del francés de Mathieu Bastaraud, un tipo que tiene 130 kilos, que juega en la línea, que corre los 100 metros pues en muy pocos segundos, pero que cuando percute es como una auténtica apisonadora. Bueno, pues señoras y señores que tengan a sus hijos en el rugby, que no hayan oído hablar de rugby mucho y que tengan un niño y le digan tú perteneces a los gordos, esto no es un insulto, no es peyorativo, al revés. Los que somos gordos en el mundo del rugby nos sentimos orgullosos de pertenecer a ello porque somos los delanteros, que es, como se suele decir, la noble infantería del deporte del balón oval.
Hombre, no, si tu hijo juega de gordo, no es el que más limpio va a llegar a casa y posiblemente no haya un solo fin de semana donde no llegue con un rasponazo, pero a él le gusta.
No.
Eso te lo garantizo.
Y además hay una frase que se suele decir, que es que el resto de jugadores de un equipo de rugby a veces menosprecian a los verdaderamente más gordos, que son los pilieres o la primera línea, pilieres y talonador. Dice la gente que cuando uno juega de pilier ya no quiere volver a jugar en otro sitio, porque eso de pegarte con uno, un rival, hombro con hombro, meter la cabeza y oler ahí como se huele dentro todo el mundo del rugby y de humanidad incluso, es algo verdaderamente espectacular. Invito a todo el mundo a que pudiera pasar alguna vez por jugar de pilier.
Yo estoy ahora mismo por bajarme, comerme tres cocidos y hacerme pilier, de verdad. Gracias, Miguel Ángel.
Gracias a ti.
Hasta el viernes. Gracias, Alberto Cabrejas, y gracias a ti que estuviste al otro lado del aparato de radio. Llegamos a las 4 en punto de la tarde, momento en el cual no hay que desconectar, porque continúa la información ahora en formato de magazine La Tarde, dirigida y presentada por Ángel Espósito. Un saludo, hasta mañana.